Fora d'hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Què tal? Bon dia. Comença una setmana més al Fora d'hores, des d'ara i fins les 8 del matí, aquí a Ràdio 4. Durant els propers minuts us volem fer arribar quatre coses sobre el món del cinema, però en un territori molt concret. Atenció, perquè avui us portem la vinculació dels Dràcules i els vampirs al món del cine. I per fer aquest recorregut m'acompanya aquí a l'estudi una gran especialista en el setè art. Ella és l'Anna Justo. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
En els propers minuts repassarem diverses pel·lícules relacionades amb aquest món obscur i de vegades poc conegut que és el vampirisme. Parlarem amb un escriptor especialista en la matèria, escoltarem la veu del carrer, també els protagonistes de les pel·lícules i tot. En definitiva, perquè passeu una bona estona des d'ara i fins les 8 del matí. No us entretinc més i comencem.
Si fem un repàs històric per trobar l'inici del cinema de terror dedicat al món dels vampirs, trobem l'origen en la figura del comte Dràcula. La pel·lícula pionera en aquest gènere és Nosferatu, realitzada l'any 1922 i basada en el clàssic de la literatura Dràcula de Bram Stoker. Aquesta mostra de cinema mut va causar un gran impacte mundial. Utilitzant totes les possibilitats fotogràfiques al límit de la llum, el director alemany Murnau va aconseguir una pel·lícula esfereïdora i angoniosa, considerada avui dia com una obra mestra que converteix a Murnau en un dels grans mestres de l'expressionisme alemany.
Malgrat que Nosferatu es basa clarament en el relat de Bram Stoker, els productors de la cinta no van tenir en compte els drets d'autor, fet que va provocar que la vídua de Stoker recorregués amb èxit als tribunals. El jutge va dictaminar la destrucció de totes les còpies existents, però afortunadament no es va dur a terme. Nosferatu compta amb la magnífica caracterització de l'actor Max Schreck, que oferia un aspecte sinistre i monstruós, amb el crani calb, llargues ungles i vestint de negre, una imatge molt inquietant i desassogant. Res té a veure aquest personatge amb el que es crearà el cinema a partir dels anys 30. Ara volem saludar a Fernando Martínez Lainez. Ell és periodista, escriptor i autor del llibre Tras los pasos del Drácula. Señor Martínez Lainez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ante todo, gracias por atender nuestra llamada. Y quisiera preguntarle si podemos afirmar que Drácula existió, con sus conocimientos y sus estudios al respecto.
Sí, sí, claro. Drácula existió, naturalmente. Fue un príncipe valaco. Que durante hacia la mitad del siglo XIV o XV, perdón, tuvo un importante papel en las luchas que se desarrollaron en Rumanía entre, pues eso, el Principado Valaco, del cual él ocupaba, digamos, el Estado al frente, y el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que entonces comenzaba a expansionarse por toda Europa.
Nos acompaña también en el estudio Ana Justo, que quiere también plantearle un par de cuestiones.
Hola, buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
A ver, si existió realmente el Conde Drácula, ¿cómo pasó a convertirse en el rey de los vampiros?
No, el Conde Drácula no existió. Obviamente, el Conde Drácula es un personaje de ficción, un personaje ficticio que se inventó el novelista irlandés Bram Stoker. Entonces, el novelista irlandés Bram Stoker escribió una novela, que es la novela de Drácula, en la cual se inventó el personaje este del conde vampiro, pero el que sí existió fue el príncipe Vlad Drácula, la estirpe de los Drácula, que es una estirpe principesca en Rumanía, y de la cual el más conocido representante pues es este Vlad III, Vlad Drácula, que es un personaje real, es un personaje tan real como pues como Napoleón o como
sí.
Juan de Austria. Lo único que este personaje no tiene nada que ver con el personaje que se inventa Bram Stoker, como digo, en la novela, que también le llama Drácula, pero claro, uno es un personaje de ficción y el otro es un personaje real.
¿Se conoce en qué se basó Bram Stoker para crear esta devoción por la sangre de un personaje histórico que en principio no tiene nada que ver con el tema de los vampiros?
Sí, bueno, pero esto que se inventa un vampiro, un, digamos un hombre vampiro se inventa, ¿no? Entonces, que es el Drácula de la ficción. Y lo que pasa es que él crea un personaje que tiene muchas connotaciones mitológicas, que tiene muchas connotaciones, con el ansia metafísica del más allá de la muerte y todo esto, y la novela, pues evidentemente, tiene un gran impacto en el punto de vista de que refleja, digamos, una serie de inquietudes, de miedos, de mitos que están ahí en la mente humana, que están relacionados con la sangre, con la vida después de la muerte, con el sexo, y con todo. Este es el personaje, digamos, draculiano, que luego además tiene la suerte de que es llevado al cine, y es llevado al cine además bastante bien por actores de gran categoría, y eso hace que el mito, la leyenda de Drácula, se convierta en uno de los grandes mitos de nuestro tiempo, de nuestra mitología contemporánea, ¿eh? Y está de alguna manera inspirada en el príncipe real este rumano, porque el príncipe rumano, que por cierto era llamado el Empalador, pues era un hombre muy cruel, un hombre, digamos, terrible con sus enemigos, que además utilizaba esta tortura del empalamiento con mucha frecuencia, y entonces esto hizo que naturalmente la crueldad, digamos, del personaje real de alguna manera se trasplantara al personaje literario.
Señor Martínez Lainez, ese interés que usted tiene por la historia, ¿de dónde surge? Usted fue enviado a cubrir el derrocamiento de Ceausescu, ¿no? Y luego volvió atraído, ¿por qué sensación?
Vamos a ver, el interés es simplemente, cuando yo estuve en Rumanía la primera vez, pues estuve cubriendo pues la caída de Ceausescu, más o menos aquella, hice un recorrido por lo que se conocía ya como la Ruta de Drácula, y entonces pensé que sería bueno escribir un libro donde, pues, se intercale, un libro de viajes, en realidad, un libro de viajes donde se fuera contando pues lo que había a través a lo largo de esa ruta, y entonces en ese libro de viajes pues se entremezclaran lo que pudiéramos llamar la visión literaria del personaje de Bram Stoker, que es el personaje Drácula que más o menos todo el mundo conoce, ha oído hablar de él, con la visión histórica de los restos históricos que quedan en esa ruta del príncipe este Vlad Drácula, el Empalador, que existió efectivamente, como digo, hacia mediados del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo he escrito es un libro de viajes en el cual con una visión literaria, pues se van entremezclando pues lo que podríamos llamar las vivencias reales del viajero con los recuerdos, con las impresiones históricas y con, los añadidos literarios alrededor de la novela que escribió Bram Stoker, ¿no?
¿Cuáles son aquellas afirmaciones, aquellos hechos que siempre se nos han dado como ciertos y que uno, cuando empieza a rascar y a investigar un poquito, se da cuenta de que aquellas afirmaciones que se daban como verdades absolutas pues no lo son tanto? ¿Cuáles son aquellos aspectos que podrían ser desmontables? Por ejemplo, pues bueno, el llamado castillo de Drácula, ¿no?, que los turistas visitan, pues parece que no es tal.
Sí, efectivamente. En Bran, que es una ciudad de Rumanía, pues hay un castillo que llaman el castillo de Drácula, y que efectivamente donde el Drácula real, insisto, porque el Drácula literario no existe, el Drácula literario es una ficción, como he repetido ya, es una ficción literaria, es un personaje literario, donde el Drácula real no estuvo nunca, y sin embargo, pues para los turistas y todo, y la gente que va allí, pues con cierta curiosidad sobre el tema, pues siempre se le dice que es el castillo de Drácula y tal. Pero en realidad el castillo de Drácula está en el único castillo real que sabemos de Drácula que se conserva, está en Poyenari, en lo alto de una montaña, y bueno, pues cuesta mucho trabajo acceder a él, y además es un castillo pequeñito, reducido, era una especie de fortaleza pequeña que utilizaba el príncipe este de Drácula para sus combates y sus correrías y sus retiradas y tal. Entonces, sí, eso es una curiosidad, de que lo que llaman en Rumanía el castillo de Drácula. Pero claro, los rumanos también, pues lógicamente, alrededor de este mito draculiano, pues han construido, digamos, una especie de ruta turística, y además la mayoría de los turistas de la Rumanía pues están interesados fundamentalmente por el personaje literario, están interesados por el mito, ¿no? Pero el personaje real les interesa menos, ¿no? Y bueno, pues entonces había que buscar un castillo, un gran castillo, pues para un poco llenar la o satisfacer un poco la inquietud de los turistas, de que querían, o el deseo de los turistas de ver el castillo de un castillo draculiano. Entonces, bueno, pues inventaron el castillo este de Drácula, donde Drácula no estuvo nunca. Todavía es un castillo muy bonito, y además por dentro pues tiene es muy digno de verse, vamos, o sea, tiene espléndidas salas y armerías y unas escaleras enormes y unas atalayas fantásticas, o sea que de todas maneras pues el castillo está muy bien, pero no es lo que presenta como el castillo de Drácula, como digo, no es el castillo de Drácula real.
Los tópicos del ajo, los espejos, la estaca y los ataúdes, ¿de dónde provienen? ¿Son también una invención de Bram Stoker?
Bueno, esos son folclores populares que están muy arraigados desde el punto de vista legendario y desde el punto de vista también incluso pues un poco conectado con el mundo de ultratumba y todo eso, que además se repiten curiosamente en muchísimas culturas, ¿no? Y bueno, pues Stoker lo que hizo, porque Stoker fue empaparse un poco de esas leyendas, que como digo se dan en muchas culturas y en muchos países, y concentrarlas alrededor de este personaje vampírico que él crea que es el Conde Drácula, ¿eh? Pero bueno, se está inspirado en asuntos del folclore local, como digo, de muchos, de las regiones, sobre todo de las regiones extra de Centro Europa, pero también en de otros muchos países, porque en definitiva el mito del vampiro no procede de la India, no procede exactamente de Europa, ¿no? El mito de la persona que, digamos, que vive, o se prolonga, digamos, su vida alimentándose con la sangre de los vivos desde el otro mundo, pues es un mito que viene muy lejano, que viene de la India, ¿no?
El vampiro es un personaje que, digamos, que se va alimentando a lo largo de los años, digamos, sobre todo por la industria cinematográfica, que pues, digamos, que ha ayudado mucho a mantener este mito. ¿Hay alguna película que haya visto usted sobre los vampiros o en la figura de Drácula en particular que le haya parecido acertada, que le haya gustado la visión que se da de este personaje?
Sí, bueno, la mejor, sin duda ninguna, la mejor película que se ha hecho sobre vampiros, a mi modo de ver, es la primera que se hizo, la que fue Nosferatu, ¿no? La de Murnau, que es una película muda, pero es la película de la cual que esta es la más, digamos, la más fiel al relato de Stoker, y yo creo que es la película de la cual pues de alguna manera ha inspirado después casi todas las que han venido detrás, ¿no? Luego, bueno, pues están las películas, se han hecho muy de sobre Drácula, que hay una filmografía tremenda, ¿no? Yo, desde luego, me quedo con esta primera, porque creo que es la mejor de todas, ¿no? Pero vamos, cualquier aficionado al cine podrá darte, vamos, una lista larguísima, ¿no? De películas relacionadas con el mito de Drácula y de los vampiros, ¿no?
¿Qué opina de la película de Francis Ford Coppola, de Drácula, esta visión particular que da del personaje?
A mí no me gustó demasiado esa película, pero vamos, está bien hecha, obviamente, pero yo creo que no es una película demasiado, demasiado, digamos, al estilo Hollywood, con una visión, pues un tanto, que no respeta, digamos, lo que podríamos llamar las alegorías básicas del personaje, ¿no? Pero bueno, sí, es una película, evidentemente, es de éxito, pero vamos, yo creo que desde el punto de vista cinematográfico no puede compararse a esta que yo digo de Murnau, que es la Nosferatu, que fue la primera.
Fernando Martínez Lainez, periodista y escritor y autor del libro Tras los pasos del Drácula, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión.
Pues muchas gracias a vosotros.
La primera versió sonora del Comte Dràcula és la pel·lícula Dràcula de l'any 1931, dirigida per Todd Browning i basada en una versió teatral de l'obra de Bram Stoker. Les escenes inicials i les que transcorren en el castell de Dràcula tenen un aire tètric i misteriós, excessivament estàtic i teatral, no només en la planificació escènica, sinó també en l'actuació de Dràcula, personatge interpretat per l'actor hongarès Bela Lugosi. És a partir d'aquesta pel·lícula que es crea aquest Dràcula amb aire burgès, cabell engominat amb el seu rostre empolsat i els seus moviments solemnes. A més, hi ha l'anècdota que Lugosi no dominava l'accent anglès a la perfecció, per la qual cosa s'havia d'aprendre els diàlegs fonèticament, tot i no saber què volien dir. Això es pot veure al llarg de la pel·lícula en frases d'una entonació exagerada.
Aquesta versió de Dràcula ha arribat a ser considerada un mite, un clàssic, la versió de referència i l'original de tota la resta de pel·lícules que no són més que còpies i remakes, que no aporten res nou a la història. Aquest és el cas de Dràcula de Francis Ford Coppola, que efectivament és una versió dels anys 90 més moderna, amb més recursos tècnics, però en essència, tal com ha dit Fernando Martínez Lainez, ho escoltàvem ara fa uns minuts, no té res que envejar a les primeres pel·lícules com Nosferatu o Dràcula de Tom Browning.
Als anys 50 i 60, la productora britànica Hammer Films va configurar un estil visual en el cinema fantàstic que, a més de portar-la a l'estrellat, pot ser considerat avui dia tan mític com inseparable dins la iconografia cinematogràfica mundial. Així, les pel·lícules com Dràcula o El cerebro de Frankenstein, les dues de Terence Fisher, van marcar un abans i un després al cinema de terror des del mateix moment de la seva estrena en les cartelleres. Els intèrprets fetitxe de la casa eren Christopher Lee i Peter Cushing. De la gran quantitat de pel·lícules que han tingut el Comte Dràcula com a artista invitat, probablement en cap haurà estat presentat des d'una perspectiva tan humorística com el Baile de los Vampiros.
Soy ave nocturna. No valgo gran cosa durante el día.
Aquesta és la primera cinta que el director polonès Roman Polanski va realitzar als Estats Units, una pel·lícula de l'any 1967 que, sens dubte, és un clàssic del cinema. El Baile de los Vampiros transcorre entre la famosa taverna, poc mencionada al llibre de Bram Stoker, i el tenebrós castell de Dràcula. El professor Abruncius i el seu acompanyat Alfred, paper interpretat pel propi Roman Polanski, viatgen a Transilvània per comprovar la veracitat del mite del vampirisme. Així és com se'ns presenten aquests dos personatges.
Aquella noche, al penetrar en lo más profundo del corazón de Transilvania, el profesor Abronsius no se daba cuenta de que estaba a punto de alcanzar la meta de sus misteriosas investigaciones, en el transcurso de las cuales había viajado durante muchos años a través de la Europa central, acompañado por su único y fiel discípulo, Alfred, un estudiante y un científico cuyo genio no era apreciado. Abronsius había abandonado todo para dedicarse en cuerpo y alma a lo que constituía para él una sagrada misión. Incluso había perdido su cátedra en la Universidad de Königsberg, donde sus colegas al referirse a él lo llamaban el chiflado.
Però demostrar que existeixen els vampirs no resulta tan fàcil pels dos protagonistes, ja que tota la gent del poble sembla negar la seva existència, fins i tot quan apareix un cadàver desagnat amb les famoses marques del vampir.
Lo han desangrado en un abrir y cerrar de ojos. Los lobos están más feroces que nunca este invierno.
Convendría organizar una batida.
Hallaron uno en el bosque con la garganta destrozada.
Se ve que han empezado a devorarse unos a otros.
Pobre Shagal, terminar en las fauces de un lobo.
Destrozado.
Un lobo.
¿Un lobo? No sois más que unos ciegos despreciables. Abrid bien vuestros ojos.
La filla de l'amo de la taverna, una atractiva Sharon Tate, és raptada durant la nit pel comte Von Krolok. El professor Abronsius i l'Alfred s'endinsaran llavors al castell, un refugi de vampirs que els hi farà confirmar les seves suposicions. El Baile de los Vampiros va ser un gran èxit, tot i que després de les produccions de Terence Fisher per la Hammer, amb Christopher Lee i Peter Cushing, el subgènere de vampirs es trobava en desús. L'equip de producció d'aquest programa ha aconseguit trobar un fan absolut d'aquesta pel·lícula. Ell és l'Andrés Cao i ens explica tot seguit la pel·lícula i què va suposar per la seva generació l'estrena del film.
La primera vez que fui a ver el baile de los vampiros, que en Argentina se llamaba la danza de los vampiros, tenía 16 años, íbamos con un montón de colegas, de amigos, a ver, bueno, varias películas del mismo tema que daban tres películas en sesión continua. Y no sabíamos de qué iba bien esta película, ¿no? O sea, pensamos que era un tema como los otros, como los de la Hammer. Y hoy, nuestra sorpresa fue al ver que esta película, pues, además de estar muy bien hecha, pues nos hacía reír, bueno, no, la vimos diferente, ¿no? Nos impactó muchísimo. Y bueno, cuando terminó la película nos miramos y dijimos, vaya película, pero es buenísima, qué bien, el director. Bueno, no, nos empezamos a interesar por de dónde venía esta película, ¿no? Y ahí nos enteramos de que era un tal Polanski, que era casualmente actuaba en la película. Y bueno, y ahí no nos quedamos, dijimos, esto es diferente. Bueno, a raíz de esto nos quedamos viendo las otras sesiones hasta volverla a ver de vuelta, ¿no? Porque dijimos, a ver esta película, ¿no? Y desde entonces, pues, no paramos de verla, ¿no? Yo y algunos amigos míos también hoy en día, cuando nos vemos, nos recordamos de esta película. Muy bien hecha la película, para nosotros fue un cambio total. Estamos acostumbrados a un cine de otro tipo, que era el de la Hammer, con sus películas de terror y sus temas y todo así muy, muy de pasar miedo y bueno, y pánico, ¿no? De darnos. Y con esta no. Es una de esas películas que te dejan como, bueno, que te marcan, ¿no? Te marcan. Y mira que en aquella época veíamos películas de vampiros cantidad, porque estaban todos los de la Hammer, que con su película Drácula, El Rey de las Tinieblas, la de las vampiras. Bueno, había cantidad de películas del Christopher Lee, el Peter Cushing, que era el que siempre iba a matar a Drácula. Además tiene una sátira así mordaz y al mismo tiempo muy así, muy, muy hiriente, ¿no? Que te hace, toca todos los temas, incluido el tema del vampiro gay, que claro, ¿por qué no va a haber un vampiro gay, no? Si hay gays en todos lados, en los vampiros también tiene que haber, ¿no? Se trataba un poco en las películas de Hammer, un poco así, medio de las vampiras, un poco lesbianismo y todo, pero eso, en plan un poco morbo, pero así tocado el tema, como lo tocó Polanski en esta película, y eso que es del año 67, creo, esta película, pues no la había tocado nadie realmente, ¿no?
I ara segur que us estareu preguntant, qui és aquest vampir gay? Doncs és el fill del comte Dràcula, un dels personatges més còmics de la pel·lícula, ja que fins aquell moment en tota la història del cinema no s'havia vist mai un vampir afeminat. El fill d'en Dràcula s'enamora de l'Alfred, el paper que interpreta el mateix Roman Polanski. Hi ha una escena en què es troben els dos sols a una habitació i l'Alfred se sent una mica assetjat. Sentim-ho.
Qué pálido está. No estoy pálido. Sí que lo estás, te lo aseguro. Estás más blanco que la nieve. No, sí, Alfred. Te conviene descansar. Reposa un ratito y te encontrarás muchísimo mejor. No me gusta verte en ese estado. Qué larguísimas son. Se diría que fueran hilillos de oro. ¿Ah? Tus pestañas.
Mis pestañas.
¿Qué tienes agarrado ahí como si fuera un pequeño tesoro? A ver, muéstramelo. Muéstramelo, Alfred. Con que este es el gran secreto. Un ser que está enamorado. Un ser cuyo corazoncito salta en lo más profundo de su pecho, patapam, 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 como ratoncillo en una jaula. Septuagésima manera. Rodear con el brazo izquierdo la espalda del ser amado. Posar la mano izquierda sobre su hombro izquierdo con la suavidad con que un pajarillo se posa en una rama. Bien. Estupendo. Luego, dejar que pase un ángel. ¿Nos permitimos dejar pasar un ángel? Cuando el ángel haya pasado, inclinar el rostro sobre los ricitos de la criatura amada y rozarlos levemente con los labios.
Una de las escenas que más me gusta de la película es cuando está mal, todavía es de día y quieren matarlo al conde y van por ahí subidos, ¿no? Por los techos resbalando y bueno, que el viejito se queda encallado, no puede entrar, entonces él tiene, el Polanski es el que tiene que ir a hacer el sacrificio, ¿no?, de matarlo, y bueno, me parece una escena genial, genial, genial.
¿Qué tengo que hacer? Las estacas, hijo mío.
Las estacas,
sí. ¿Esas estacas?
Pues claro, ¿qué otras estacas podrían ser? Es necesario clavarlas.
¿Y he de ser yo?
¿Es que crees que van a clavarse por sí solas?
Oh, no, no me pida eso, maestro, no.
Vamos, muchacho, debes demostrar que tienes agallas. Coge una estaca. Y un mazo. Y ahora, ve hacia el conde. Busca el punto exacto. Está entre la séptima y la octava del lado izquierdo, no lo olvides. Coloca la estaca sobre ese punto. Con la punta hacia arriba, no, idiota. Eso es. Levanta el mazo y... ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué es eso? ¿Rebelión? Daré parte de que te has amotinado.
Pienso que es una de las mejores películas de Polanski. Hay yo de muchos temas, pero esta creo que es una de las más logradas, no solo por él como director, sino por los actores que intervinieron en esa película. El papel que hacía del viejito, del profesor, me parece genial, 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 impagable, impagable. Una película que realmente te atrapaba, ¿no? Te atrapaba y no te hacía mover del sillón, disfrutabas en todos los sentidos, dándote miedo, haciéndote reír. Bueno, de todo en general, ¿no? Para mí, una película, en ese momento, una película 10.
Però té la pel·lícula algun aspecte negatiu? Això és el que ens responia l'Andy Cao.
No, no. Si le he dado 10, ¿cómo va a tener algo negativo? Imposible. Es una película que he visto 50, 60, 70 veces, ya no sé cuánto la vi, y la sigo viendo y la viendo y no me canso nunca. No, está todo, todo perfecto. Para mí es una película perfecta, perfecta. Lograda en todos los sentidos, bien lograda, todo, todo. Musicalmente, vestuario, actores, todo, 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 perfecta.
Durant tota la història del cinema s'han fet gran quantitat de pel·lícules sobre els vampirs. Quins d'aquests films han agradat més al públic? Quines són les seves preferències? Hem sortit al carrer per descobrir-ho.
Ai, he vist dues, però ara no me recordo. Una de que la va fer Antonio Banderas i Tom Cruise. I després també he vist alguna altra més, però no me recordo ara el nom.
Sens dubte, Blade Trinity és de les millors. O sigui, és una pel·lícula que dignifica les pel·lícules de vampirs. Jo crec que a partir d'aquesta ja podríem deixar de fer-les.
I ara Entrevista con un vampiro.
És la que no he vist cap que m'hagi agradat.
Blade. Serveix?
Entrevista con el vampiro.
És que no surt el nom ara. Però em sembla que ja saps per què van fer, que eren varios. Aquella va estar bé. A menys ho tenia molt maquillatge, això sé.
De vampirs? Pues la d'Entrevista amb el vampir és l'única que recordo així més. Potser la que em va impactar més. Potser per ser una de les primeres allò que va tenir més èxit.
Hòstia, pregunta xunga, eh? Blade? O Entrevista amb el vampir, o potser...
Sí, estic d'acord amb el Lajos.
Dràcula, és la de la Mary Shelley, sí. Bueno, és que tampoc no conec gaire d'aquest tema de Dràcula, no sé.
Se m'acaben de fer una encosta ara sobre iogurts al carrer i ja m'agafes tu. No et sé dir perquè no m'agraden.
Mira, Nosferatu de Murnau, després el de Werner Herzog, amb el Klaus Kinski, després el Dràcula de Coppola, l'altre. I un que era de còmic, que era del Mel Brooks, em sembla.
Dràcula, de Bram Stoker.
Ui, vampirs, a mi m'agraden les pel·lícules de vampirs. Dràcula, la meva època, la de Christopher Lee i Peter Cushing.
Nosferatu.
Jo, la de Tom Cruise, no? Entrevista con el vampiro.
Per les opinions que hem escoltat, està clar que tots som fills i filles d'una època. La gent jove tendeix a considerar les estrenes actuals sobre el vampirisme com les preferides, com és el cas de Blade. Potser perquè el món dels vampirs ara ja no es coneix més enllà dels efectes especials, o potser per la desconeixença de tota la producció cinematogràfica anterior sobre aquest tema. Només alguns valoren les pel·lícules antigues de Dràcula i l'aportació de la Hammer al cinema de terror. Però entre les opinions que hem sentit, hi ha una pel·lícula que es repeteix més d'una vegada. Una pel·lícula de fa uns anys que encara és recordada per molts. La pel·lícula és Entrevista con el vampiro.
Thank you.
Aquesta fidel adaptació cinematogràfica del best-seller Dan Rees, dirigida per Neil Jordan, va esdevenir una de les pel·lícules més vistes de l'any 1994, que va batre rècords de taquilla. És cert que l'aparició a la pel·lícula de Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater i Antonio Banderas, els actors sex símbol del moment, va ser un reclam molt important per arribar als espectadors i aconseguir l'èxit del film. Però Entrevista con el Vampiro és més que un acurat treball de màrqueting en la selecció dels actors. Tom Cruise interpreta el sumament diabòlic i carismàtic vampir Lestat, mentre que Brad Pitt és Louis, qui, seduït per Lestat, és condemnat a la immortalitat. Amb aquest càsting, la pel·lícula corria el risc de ser infumable, però, sorprenentment, les interpretacions d'aquests dos actors donen molt de joc. I fins i tot m'atreveria a dir que és un dels seus millors papers. Això sí, la seva actuació es veu molt afavorida per l'excel·lent treball de doblatge en castellà.
La trama parteix de la trobada d'en Louis amb un periodista interpretat per Christian Slater, que, atret per la idea de conèixer la vida d'un desconegut que assegura ser un vampir, entrevista en Louis.
¿A qué te dedicas?
Soy vampiro. Eso no me lo habían dicho nunca. Supongo que lo dices en el sentido literal.
Por supuesto.
Te estaba esperando en el callejón, observando cómo me mirabas. Y luego has empezado a hablar.
¿Qué vas a hacer? ¿Matarme, beberte mi sangre y todo eso?
Sí. Pero ahora no debes preocuparte por eso.
El relat d'en Louis inclou el moment en què coneix a Lestat, un Tom Cruise irreconeixible de faccions blanques i llarg cabell daurat. Ell és el vampir refinat i malèvol que mata per plaer i que amb un discurs molt persuasiu ofereix a en Louis ser un vampir.
He venido en respuesta a tus plegarias. La vida ya no tiene sentido, ¿verdad? El vino no tiene sabor. La comida te produce náuseas. Parece que nada tiene razón de ser, ¿verdad? ¿Y si yo pudiera devolverte todo? Calmarte el sufrimiento y darte otra vida. Una que no puedes ni imaginar. Y sería para siempre. Y ni la enfermedad ni la muerte podrían volver a tocarte. No temas. Voy a darte la ocasión de elegir.
A través del personatge d'en Louis se'ns presenta una visió diferent del vampir, un ésser condemnat a la dura immortalitat que, conservant encara els remordiments humans, viu atormentat per un fet inalterable en la vida de tot vampir. Per sobreviure, ha de matar.
Yo sigo, noche tras noche. Me alimento de los que se cruzan en mi camino. Soy un espíritu con carne preternatural, indiferente, inalterable, vacío.
En Louis es nega a acceptar la seva part assassina i intenta entendre la seva condició com a ésser immortal. Per això, al llarg de la pel·lícula es plantegen qüestions existencials.
Tendríamos que estar en el infierno. ¿Y si no existe el infierno? ¿O no nos quieren en él? ¿Has pensado en eso? Pero existía un infierno. Y fuéramos a donde fuéramos, yo estaba en él.
Però, sens dubte, el vampir filòsof, per excel·lència Entrevista con el Vampiro, és el personatge d'Armand, interpretat per Antonio Banderas, que entra a la trama descol·locant a l'espectador amb la seva llarga perruca negra i la seva habitual interpretació exagerada. I és que, per molt seriós que sigui el personatge que interpreta, si Antonio Banderas es dobla ell mateix en castellà, és igual com sigui de profund el diàleg. Per mi, passa a ser el personatge còmic de la història.
¿Sabe los pocos vampiros que tienen fuerza para ser inmortales? Que pronto perecen por propia voluntad. El mundo cambia. Nosotros no. Ahí se encuentra la ironía que al final nos mata.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stolen many men's souls.
Com era això, Anna? El mundo...
El mundo cambia. Que ho té superassumit, l'home.
Ens ho pots tornar a reproduir, és que m'he quedat estorat i voldria tornar-ho a escoltar.
No, jo crec que o sigui, es va estar com un mes estudiant-se davant del mirall, davant de la Melanie. Què tal, què tal lo hago, saps?
I com ho feia? El mundo...
El mundo cambia, nosotros no.
conceal his fate.
Els vampirs protagonistes, Cruis, Pete i Banderas, són presentats com a éssers racionals, refinats i cultes, uns intel·lectuals que viuen entre els humans. Això sí, són figures ambigües. En aquest sentit, hi ha un punt de morbo a la història gràcies a la relació un pèl gay que s'estableix entre els vampirs. La cosa és sospitosa quan veus que tant l'Estat com l'Armand demanen a Brad Pitt que sigui la seva parella durant tota l'eternitat i, sobretot, quan l'Estat converteix a una nena en vampir i li diu a en Louis: esta va ser nuestra hijita. Després tenim escenes amb un important joc de mirades de desig, però sempre contingudes i reprimides, com el moment en què Antonio Banderas acosta la seva mà per acariciar el rostre de Brad Pitt, però s'acaba reprimint i, pobre home, sembla que es vagi a desfer allà mateix. I per últim, hi ha algunes frases com: cuando más me odiabas, más te deseaba, o me pareces un ser muy hermoso, que també són molt suggerents.
Escolta'l.
Fora d'hores.
A Ràdio 4.
Camí de les 8 del matí, us deixem ara amb la cançó que balla Salma Hayek de manera molt sensual al film Abierto hasta el amanecer, i després parlem de la pel·lícula. Abierto hasta el amanecer és la història entre dos germans que responen al nom de Seth i Richie, George Clooney i Quentin Tarantino, respectivament. Els dos cometen un atracament a un banc provocant una autèntica matança. Perseguits per la policia i en la intenció d'arribar a Mèxic, segresten a la família d'un pastor que ha perdut la fe. Junts, Tarantino, Clooney i aquesta família tenen l'objectiu de creuar la difícil frontera entre Estats Units i Mèxic.
Es culpa mía.
No es culpa tuya.
¿Acaso es culpa mía?
No, es de ella.
¿Todo esto es por mi
no
culpa?
No es por tu culpa.
Pero bueno, ¿tú te crees que yo soy así?
No.
Este no es mi estilo. Yo soy un profesional, un atracador. No mato a nadie si no necesito hacerlo. Y desde luego no soy un maldito violador como tú actúas. Como tú actúas, cabrón, no me gusta. Ni es así como se hacen las cosas. ¿Lo has entendido? Si lo entiendes, di un maldito sí. Sí, Seth, sí, sí, lo entiendo. Sí, Seth, lo entiendo, joder.
És una pel·lícula amb dues parts molt diferenciades. La primera meitat es centra en el gènere en el qual millor es mou l'autor de Reservoir Dogs, és a dir, un thriller violent d'acció amb tocs d'humor Tarantino. Però després de creuar la frontera mexicana, la pel·lícula, segurament centrada d'una forma més sòlida amb Robert Rodríguez més que amb Tarantino, entra en un territori de grans efectes especials. Sang, estacades als vampirs del local, la teta enroscada i s'oblida dels fets anteriors. A més, submergeix els espectadors en una trama nova sense cap connexió amb l'anterior i sense cap mena d'explicació que situï a l'espectador. Això sí, la segona part ens deixa l'escena de Salma Hayek fent un ball molt sensual en aquest local amb una serp que recorre el seu cos i acompanyada d'una música que continuem escoltant.
Una pel·lícula que va suposar un trencament en la manera de veure els vampirs és la pel·lícula Blade, de l'any 1998.
Aquí els vampirs no tenen capa ni viuen en antics castells, sinó que habiten entre els humans de forma luxosa i controlen moltes àrees de poder. A més, fan ús de la tecnologia més avançada i l'aprofiten per aconseguir els seus objectius. Viuen entre els humans i només uns pocs saben de la seva existència. Aquesta minoria assumeix que els vampirs són una raça superior i treballen per ells com a esclaus amb la condició que algun dia siguin convertits en vampirs. Altres intenten combatre aquests éssers sobrenaturals fent una petita guerra, com és el cas del personatge de Blade que protagonitza Wesley Snipes. Amb aquesta pel·lícula es va iniciar l'aposta de Hollywood per les pel·lícules d'acció plenes d'efectes especials sobre vampirs futuristes. Aquest plantejament continua fins a arribar a la pel·lícula Underworld.
La guerra se había estancado en un abrir y cerrar de ojos. Lucian, el más temido y despiadado líder que jamás había gobernado el clan licántropo, finalmente había sido asesinado. La horda licántropa se dispersó como el viento en una sola noche de llamas y justo castigo. La victoria, al parecer, estaba a nuestro alcance. El mismísimo derecho natural de los vampiros. Habían pasado casi 6 siglos desde esa noche. Y aún así, la antigua y sangrienta enemistad demostraba no estar dispuesta a seguir a Lucian a su tumba. Aunque los licántropos eran inferiores en número, la guerra se había vuelto más peligrosa, ya que la luna no iba a contener su influencia por mucho más tiempo. Más viejos y más poderosos, los licántropos ahora eran capaces de cambiar a voluntad. Las armas habían evolucionado, pero nuestras órdenes eran las mismas: cazarlos y exterminarlos uno por uno. Una campaña de lo más exitosa. Quizás demasiado exitosa. Para aquellos como yo, una guerrera de la muerte, eso señalaba el fin de una era. Al igual que las armas del siglo pasado, nosotros también nos volveríamos obsoletos. Una pena, porque vivía para ello.
Durant segles, dues races han anat evolucionant en el món dels humans, els vampirs i els homes llop. Per la humanitat, la seva existència ha estat sempre dins de l'univers mitològic, però aquestes races són l'una de l'altra enemics mortals i condemnats a fer una guerra secreta fins que només una de les dues quedi en peu.
Underworld ens situa en aquest panorama i ens mostra a Selene, una guerrera vampir que descobreix una terrible conspiració dels homes llop per segrestar a un jove doctor d'origen humà. La vampir busca el doctor, establint una, podríem dir, insòlita relació, i quan els homes llop es decideixen atacar el jove doctor, la vampir Selene s'hi interposa. Mentre es va teixint tota aquesta trama, la vampir descobreix un secret amb terribles repercussions per les dues tribus. Hi ha un pla per desenvolupar una nova espècie invencible que combina els poders més efectius dels dos tipus de criatures i descarta els punts dèbils dels vampirs i dels homes llop. Aquest fet decantarà la balança a favor dels homes llop, que sempre han portat les de perdre en la guerra particular que porten des de fa segles. I els espectadors, què hi diuen a tot això? Hem sortit al carrer per conèixer com valora la gent les pel·lícules antigues de vampirs davant les noves.
Va millorant, no, però bueno, més o menys, depèn, no? Més o menys igual.
A veure, s'han tornat més comercials, llavors tiren més el que és la sang, abusen una mica més de la sang per donar una mica més d'impacte a l'espectador, però en qualitat, doncs potser si hi ha més sang, és... la qualitat et baixa una mica, sí.
Però va baixar la qualitat. Yo creo que sí.
No, tú eres más cinéfilo que yo.
No tanto. Pero yo creo que sí, que ha bajado de calidad. Las primeras películas de Drácula y demás eran mejores. Sin duda, además. Nosferatu, por ejemplo.
Sí, per mi sí, abans eren millors. Però és que ara tampoc no n'hi ha, no? No s'estrenen pel·lis d'aquest tipus, tampoc.
No, a veure, mi ofetes estaran fent ara, però m'han dit que són millors les antigues, com Drácula i Bram Stoker i aquestes.
Lo que pasa es que tot el seu... encant. O sigui, les pel·lis de vampirs, per exemple, que feien amb molt poc pressupost als anys 60, per allí, pues tenien també el seu encant, no? I aquestes còmiques, per exemple, que fan ara pues, o Blade o totes aquestes, em sembla que estan molt bé, no?
Cada vegada agrada més. Està més, no sé, es demana més. Home, les que fan ara són una miqueta més dolentes, per dir-ho d'alguna manera, però sempre hi ha alguna que està bastant millor, no sé.
Perden, però molt, eh? L'última que vas veure, la de Trinity, és inaguantable.
Y lo que pasa es que va a perder todo, todo así, ¿eh? Con todo lo que están inventando nuestros amigos los yanquis, me parece que se va a ir todo al tacho.
És visió més ja... ficció, més acció, i abans potser era més història, com per exemple Dràcula.
La tècnica ha mejorado, eso sí, pero las de antes tenían su gracia porque eran... El artista era el que ponía la gracia en la propia película y los medios técnicos pues no importaban tanto.
Són tantes les pel·lícules que s'han fet ja sobre vampirs que avui dia costa portar a les grans pantalles un projecte innovador i capaç de sorprendre el públic. Underworld, per exemple, és una pel·lícula plena de referències a conegudes pel·lícules d'acció del gènere com Blade, Entrevista con el vampiro o La reina de los condenados, amb els efectes més característics i repetits en múltiples ocasions de Matrix. Però malgrat tenir escenes ja vistes en altres pel·lícules, el material s'ha sabut aprofitar bé. Així doncs, pels amants d'aquest gènere d'acció, us encantarà aquest film dotat d'una bona consideració pel que fa a la qualitat tècnica.
Doncs arribem ja al final d'aquest especial d'avui sobre els vampirs i el cinema, al Fora d'Hores d'aquest diumenge. Moltes gràcies, Anna, per acompanyar-nos en aquesta estona de ràdio.
Gràcies a tu, ha estat un plaer.
Gràcies també a tota la gent que hi ha col·laborat i també al Charlie, a les vies de so, que ha fet que això soni de manera perfecta. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé, bon dia. Doubt and pain.
me damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. In vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg rained and the bodies stank. Oh, pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. Oh, what's puzzling you is the nature of my guy.
Puzzling you is